Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
ICBC, el futuro nos inspira.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
En Galicia estamos con vos. Y estar con vos significa ayudarte cuando lo necesitas. Por eso tenemos préstamos personales, adelantos de sueldo, créditos para autónomos y monotributistas y alternativas de financiación para tu empresa. Conoce más en BancoGalicia.com. Y si tenés dudas, escribinos en Facebook o Twitter. Encontremos juntos la mejor opción para salir adelante. Banco Galicia.
Para más información y condiciones, consulta en bancogalicia.com/estamos con vos, sujeto a previo cumplimiento de requisitos comerciales y legales de Banco Galicia.
Ya comienza After Markets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy buenas tardes, queridos especuladores. Esto es Aftermarket, al final de la semana, al final de los mercados. Quien les habla es Andrés Vilela Weiss. Hoy Juli no va a poder estar presente, tiene que dar clase en la facu, así que Juli, te mandamos un gran abrazo. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter, mi arroba es @andres, el de Julián es Julián Josovich. Una semana interesante. Por un lado tuvimos el anuncio de la nueva evaluación de las tenencias en cash de los fondos en dólares, de los fondos que se suscriben en pesos para sus tenencias en dólares, pero lo interesante de la semana fue el anuncio del proyecto de ley del canje de la deuda argentina, ley local. El gobierno cumplió su palabra y presentó condiciones similares, casi idénticas a las condiciones presentadas para la deuda ley extranjera, ley Nueva York. El canje, voy a leer unos comentarios que mandó 1816, que me parece que resumen muy bien. Los invitados que están conectados, por favor silencien el micrófono hasta que estemos todos online, así no se escuchan los ruidos de fondo. Como decía, el canje va a estar abierto para las letes, los bonares, los discounts, los parley local, los bonos dólar link, soberanos como el link F20, TB20, que tienen como stock total agregado, suman 42 mil millones de dólares actualizados al resultado del canje de letes. Muy interesante el canje de letes, la verdad que de nuevo han hecho un muy buen canje, cambiando esa deuda en dólares por deuda atada al hacer. El 66% del monto elegible está en manos públicas, más o menos 28 mil millones de dólares, y el 34% restante en manos privadas. Estamos hablando de aproximadamente 14 mil millones de dólares, esto estimado en base a datos oficiales por 1816, la consultora. Le mando un abrazo grande a los chicos. Obviamente, para los que quieren tener, seguir teniendo bonos en dólares, el canje es igual a lo de la ley de Nueva York, es decir, letes, el O20, el dólar 24, pueden optar por un bono con vencimiento al 2030, al 2035 o al 2041. Este último bono tiene un 3% de quita de capital. Por otro lado, tenemos el DICA, el discount en dólares ley local, que se puede swapear por un 2038, un 2041 sin quita, y el PARA, el bono par dólar ley local, por un bono al 2041 sin quita. Las condiciones son favorables para el 2024, ya que estaba la duda si dadas las mismas condiciones se le iba a ofrecer un bono 2030 o directamente te iban a mandar al 2035. Y para el DICA, que tiene un trato especial igual que el DICI, ¿sí? Varias series tienen opciones de especificar al tipo de cambio oficial, recibiendo un bonser, es decir, un bono atado a la inflación al 26 o al 28, o sea, bonser 26 o bonser 28, sin quita de capital. Los tenedores de bonos dólar link pueden optar por el bonser 26, no tienen opción de bono en dólares, igual queda muy poco floating de estos bonos. Se van a reconocer intereses devengados estos últimos meses, que se van a pagar con un título al 2030, igual que la ley Nueva York. Esto solamente para los bonos, no va a ser así para las letras en dólares, para las letes no hay reconocimiento de intereses. Por otro lado, estos intereses solamente los van a recibir en compensación quienes acepten el canje hasta el 4 de septiembre. Quienes no lo hagan van a seguir teniendo derecho a entrar al canje, ya que la opción va a quedar abierta, pero los intereses corridos a recibir serían hasta el 6 de abril del 2020. Claramente ahí tenés un incentivo a entrar antes del 4 de septiembre. Si uno evalúa esta propuesta a una exit yield del 11%, que serían 100 puntos básicos más que el estándar que se volvió para evaluar las ofertas de canje de deuda del 10% de la ley Nueva York, obviamente ese por ciento es discutible, simplemente para hacer un ejercicio y más o menos para ver cómo podríamos estar parados. El canje de las letes vale aproximadamente $48, el del lado 20 y bonar 24 $51.7 y el del DICA $54.5. Sin embargo, cuando uno mira cuáles son los incentivos que presenta el gobierno para pasarse de la deuda en dólares a una deuda en pesos atado al CER, es muy limitado, no es muy tentado. Si el contado con, si uno toma por ahí un contado con LIC y un cable de 115, cuando hace la evaluación, la verdad que un exit yield del 9% para el CER, los dólares a recibir son 47 de NPV. Los montos máximos a emitir de cada serie dan espacio para que cada bonista elija la serie que prefiera, es decir, no hay un cap, no hay un límite en el cual si uno elige bonos y se llega a ese límite tenés que pasar en cascada al siguiente vencimiento. Y es muy interesante que se incluya una cláusula RUFO cruzada contra la ley Nueva York, es decir, que hoy por hoy el gobierno está ofreciendo condiciones casi idénticas a la ley local versus a las que presentó en la ley internacional, pero en caso de mejorar, digamos, y esto es una cláusula que discutimos varias veces acá en el programa radio, la cláusula RUFO permite acceder a quienes ya entraron en el canje a las mismas mejoras que presente el gobierno en futuras negociaciones. Entonces, si el gobierno se queda negociando con holdouts y ofrece mejores condiciones, se las tiene que ofrecer a los que ya estaban adentro, siempre y cuando esas mejores condiciones no sean derivadas de un litigio. Lo interesante de esto es que los bonos ley local tienen RUFO cruzada contra Nueva York, es decir, que no solamente están ofreciendo hoy por hoy un canje en igualdad de condiciones con la ley internacional, sino que también están garantizando que si mejoran las condiciones del canje la ley internacional, van a mejorar las condiciones del canje ley local. Esto que comentábamos antes sobre el canje de pesos, al no ser tan tentador para entrar a ese canje, se esperaba que se presenten mejores condiciones en ese orden, y uno podría pensar que eso iba a poner cierta presión bajista sobre los títulos denominados en CER. Al no ser tan tentador, digamos, ese exceso de oferta en esa curva no va a existir en términos relativos versus la situación actual, por lo cual, digamos, le saca cierta presión bajista a ese tipo de bonos. Bueno, quería presentar brevemente lo que fue la oferta del canje. Me parece que en gran parte esto estaba previsado, digamos, que iba a ser buena, y sin embargo había espacio para upside, como se estuvo hablando las últimas semanas. Eso se vio reflejado en la renta fija, la ley local hoy. Tuvimos subas bastante interesantes en los bonos en dólares. Obviamente, tengamos en cuenta que con esta oferta presentada hay que analizar, uno debería analizar cada uno si cree que todavía queda upside para volver a entrar, no dejarse engolosinar con la noticia. Más allá de las subas de hoy, hay que analizar hacia adelante, hay que considerar a ver si se va a llegar un acuerdo en la ley internacional, que eso va a tener un alto impacto, y cuál sería la tasa de descuento de Argentina una vez resuelto el tema del canje de deuda local e internacional. Bueno, yendo a la entrevista al día de hoy, la verdad que son un grupo de pibes con los cuales me he hecho amigo los últimos meses, con quienes tenemos intereses en común. Yo me acuerdo que hace un par de años, decirte 4 o 5 años, me invitan a una charla en la Ditela, y un alumno, o un potencial alumno de la maestría, no recuerdo, levanta la mano y consulta sobre la perspectiva que teníamos quienes estábamos invitados sobre el trading algorítmico en Argentina. Y la respuesta de un colega fue: olvídate, Argentina no puede tener nunca trading algorítmico, no está la infraestructura. Dedica tu estudio hacia otra orientación. Yo lo miro y digo: no, disculpa, no estoy de acuerdo. Me parece que es todo lo contrario. Digamos, esto uno lo puede ver como una dificultad o como un potencial. Digamos, justamente vos podés ser quien despeje el camino para que en Argentina esto se desarrolle. Y me parece, digamos, que estamos encaminados, y esta gente que estamos invitando hoy nos puede contar cuál es el camino que siguieron y dónde están parados y hacia dónde apuntan. Quienes están invitados en el día de fecha son Nicolás Lino, Juan Ignacio Weiss y Emilio Martinoia, que ellos son socios fundadores de ArcQuants, ¿sí? Son los líderes. En realidad, ArcQuants es un proyecto dentro de TradeSpark, que es una fintech referente en trading algorítmico de la región. Nico, Juan, Emiliano, ¿están en línea? ¿Me están escuchando?
Hola, Andrés, ¿cómo estás?
Sí, hola, Andrés, estamos en línea. Escuchando acá.
Hola, Andrés, te escuchamos. Buenas tardes. Buenísimo.
¿Cómo bueno, están? ¿Todo bien? Muy bien, de nuevo, gracias. Gracias por sumarse. No quería hacer la presentación demasiado larga. Les cuento que esta semana tuvimos una reunión con los muchachos como para charlar, a ver qué íbamos a hablar hoy, y fue muy divertida, bastante extensa, por lo cual no quería perder tiempo y quería que charlemos un poco. Bueno, la primera pregunta para hacerles es ¿qué es el trading algorítmico, no? Alguien que nos está escuchando, que entiende algo de mercado pero no sabe lo que es el trading algorítmico, ¿cómo le explicarían qué es lo que hacen ustedes? ¿Y qué es ArcQuants dentro del trading algorítmico, no?
Creo que bueno, es algo bastante, bastante extenso para explicar, ¿no? No es una respuesta muy concisa, pero sin embargo nos podemos remontar un poquito a la intro que diste, en la cual hablaste de cómo arrancó esto y esta clase que vos tuviste hace 4 o 5 años, y en cómo se hablaba de que el mercado no estaba preparado o que faltaban las interfaces. Y creo que ahí podemos tomar o encarar un poquito de qué es ArcQuants, ¿no? ¿Qué es nuestro producto estrella que desarrollamos de TradeSpark? Está muy bueno porque nosotros empezamos el desarrollo de ArcQuants justamente por eso, ¿no? Nos encontramos con que el mercado hace, en el 2017 más o menos, estaba arrancando a abrir las interfaces, estaba arrancando a dejar que diferentes plataformas se conecten y puedan ejecutar algo sobre el mercado, no importa qué, porque las plataformas que se empezaron a conectar a los mercados podían ser ya sea para un ruteo de orden manual o para un ruteo de algoritmos, que es el caso de lo que arrancamos a hacer nosotros, ¿no?
El que habla Nico, ¿no?
Sí, exactamente.
Nico, te voy a tener que bajar 200 cambios. Me estás hablando de ruteo de órdenes y no sabemos qué es ruteo de órdenes. Me tenés que explicar de qué estás hablando.
Por ahí podemos arrancar contando qué es exactamente un algoritmo, ¿no?
Me parece perfecto.
Nosotros en la vida cotidiana estamos bastante familiarizados con los algoritmos, capaz que sabiéndolo, capaz que sin darnos cuenta. Pero bueno, lo usamos frecuentemente para resolver problemas. Cuando leemos un manual de usuario o las cuestiones que hacemos, no sé, para preparar unos mates, esa secuencia de acciones que repetimos, eso es un algoritmo.
Es un patrón. Un algoritmo sería una secuencia de acciones.
Una secuencia de instrucciones o un patrón de acciones que usamos para resolver un problema. en matemática, en lógica, en la ciencia de la computación, se definen de una manera más estricta como un conjunto de instrucciones o reglas definidas, no ambiguas, ordenadas, que permiten solucionar un problema o realizar un comp o procesar datos para llevar a cabo una tarea.
Okay.
¿El trading algorítmico? Sí.
No, es que un ejemplo que se me ocurre así muy, muy sencillo para describir un algoritmo es una receta de cocina, ¿no?
Claro.
Porque básicamente uno sigue unos determinados pasos para conseguir un objetivo, ¿no? Uno arranca a cocinar algo y tiene que hacer paso uno, paso dos, paso tres, y al final termina con el plato servido en la mesa. Creo que por ahí es una buena manera de referenciar un algoritmo.
Esa receta aplicada en el ámbito del trading, o sea, nos lleva a la definición de trading algorítmico. Es una modalidad de operatoria al final, en los mercados financieros, que quizás en vez de estar caracterizada por la operatoria manual, se caracteriza por el uso realmente de un algoritmo, o sea, de reglas y procedimientos automatizados en algún tipo de grado que están programados en un lenguaje de programación. ¿Con qué fin? Con el fin final de procesar la información que el mercado propaga y ejecutar operaciones de compra y venta sobre instrumentos financieros, en vez de hacerlo de manera manual, interviniendo una persona, haciéndolo de manera automatizada a través de la intervención de un programa que desde ya controla a esa persona, ¿no? Esa persona decide ejecutarlo, decide cuándo ejecutarlo, sobre qué activos ejecutarlo, bajo qué condiciones. Esa persona hasta define el algoritmo, y cuando ese algoritmo ejecuta, termina impactando en el mercado.
¿Cómo se comunica el mercado? O sea, ¿qué idioma habla el mercado? ¿Y cómo se transforma el lenguaje, digamos, nuestro, el che, compra Galicia a tal precio, tal cantidad, en una orden del mercado, ¿no? Y la pregunta siguiente sería, bueno, si yo llevo ese lenguaje natural a una instrucción de programación, ¿cómo pasa, digamos, desde mi código, mi computadora que yo programé, con cierta lógica, a instruir al mercado que se ejecute esa orden y que el mercado le responda, ¿no? Che, mirá, ¿hice lo que me pediste o no hice lo que me pediste?
Bueno, los mercados a nivel mundial suelen implementar un estándar para poder comunicar la información que dentro del mercado se genera, que es muchísima. ¿Por qué se opta por ese estándar? Para que la velocidad de comunicación de la información y al mismo tiempo la velocidad para que las personas se integren y puedan procesar esa información sea rápida y les lleve el menor tiempo posible. Ahora, no es un lenguaje natural ni está cerca de serlo. Es un protocolo que por lo general es de clave-valor, donde la clave significa algo y el valor es el valor que lleva ese algo que está representando la clave.
¿Qué es un clave-valor? No te entendí.
Y una clave puede ser un número, pero que en realidad ese número lo que está representando es el tipo de orden que uno está enviando al mercado.
O sea que el código, en vez de decir comprar Galicia, dice, o sea, hay un código que significa comprar, digamos, eso es lo que me decís.
Exacto, hay un código que dice esto es una orden de compra. Hay otro código que dice es para este ticker, hay otro código que indica cuál va a ser el precio. Y los sistemas o los programas que se hacen y se conectan a los mercados le ponen una capa de abstracción a este código que nadie entiende, porque por lo general no es algo muy receptivo por una persona. Y esa capa de abstracción es lo que lo transforma en lenguaje natural. Un ejemplo es la terminal de negociación del mercado. Lo que vos ves diariamente cuando operás es una pantalla, por lo general es una grilla con precios, y apretás la B y se te abre la opción de comprar y puedes cargar un precio. Bueno, esta es la abstracción que hace ese sistema que usás para que vos puedas interactuar con él, y después el sistema resuelve hacia el mercado con un código que no es necesario que nosotros interpretemos. Eso facilita la operatoria. En el caso de un bot es bastante similar, pero lo que el usuario termina definiendo es un código de programación. O sea, el nivel de abstracción es un poco más bajo. No es tan sencillo como ver una pantalla y enviar una orden, pero les brindamos las herramientas suficientes para que ellos puedan escribir un código o nosotros podamos escribir un código que permite interactuar con múltiples mercados enviando órdenes de compra y de venta.
Sí, creo que ahí ya estás entrando un poquito en qué es ArcQuants, ¿no? Porque sí, básicamente ArcQuants lo que hace... Bueno, ArcQuants como si en sí mismo es una plataforma, ¿bien? Nosotros lo vemos como algo más porque no es solamente la plataforma lo que brindamos, sino también brindamos el acompañamiento y el know-how que hemos ganado en todos estos años del mercado. Pero en sí, ¿qué resuelve ArcQuants? ¿Qué problema resuelve? Es justo el que estaba mencionando Juan antes, ¿no? Los mercados hablan este idioma, que es FIX, básicamente, es el protocolo FIX, ¿bien? Y lo que hace ArcQuants es poder traducir ese lenguaje que habla cada uno de los mercados y tratar de generar una sola interfaz, ¿no?, un solo idioma para poder interactuar con ellos. Así como nosotros, o sea, como Juan comentaba, de que las terminales lo que hacen es darle al trader la capacidad de interactuar con el mercado, lo que hace ArcQuants es lo mismo, le da la capacidad al trader de interactuar con el mercado, pero en vez de interactuar manualmente, le da la capacidad de crear robots para que interactúen con el mercado. Entonces, en sí lo que hace ArcQuants es abstraer los mercados, ¿bien?, y poder brindar una capa para que el usuario pueda escribir o ejecutar un bot, porque no hace falta que el usuario escriba un bot, ¿bien? La realidad es que ArcQuants también presenta un marketplace de bots para que puedan ser utilizados directamente por alguien que llega y dice, quiero ejecutar ArcQuants, y en vez de tener que pensar en, hay que escribir una estrategia, hay que hacer esto, es muy complejo, no. Directamente ya la plataforma brinda los robots para poder llegar y darle play a algo y que se esté ejecutando.
Sí. Entonces, sí, ahí, disculpame, Andy.
Sí, por favor.
Sí, me gustaría bajarlo un poco a tierra. Acá hay dos cracks que piensan en código y ven la Matrix, así que la verdad que...
Prometimos hablar en español y no en unos y ceros.
No lo estamos logrando, parece.
Para pasarlo a algo más terrenal, el trading algorítmico es un camino y TradeSpark, tal como lo mencionaste, es una experiencia que nos encargamos de acompañar a quien desee transitar ese camino en una experiencia que sea simple y sólida y que pueda obtener sus objetivos y resultados. Nosotros lo que desarrollamos es una plataforma, pero nuestra visión es ser un ecosistema de referencia líder de trading algorítmico en toda Latinoamérica y en mercados emergentes. Entonces, viene un poco por ahí la cuestión de todas las herramientas que explicaron los chicos. Nosotros no solamente las generamos, sino que acompañamos a quien desea utilizarla para poder transformarse a la era digital, para poder ser digital y acompañar todas sus ideas de negocio y toda su intención de productividad en algo que se transforme en un bot y que pueda ser ejecutado sobre la plataforma. Tal vez una manera más simple de transmitirlo.
¿A qué te refieres con ser digital?
Ahí Nico es el experto y le encanta hablar sobre el tema. Es una de sus pasiones. Me parece que podría aportar mucho, ¿no?
Sí, lo de ser digital es algo que se viene hablando hace mucho. Es un concepto bastante interesante de que lo que busca una empresa o lo que busca alguien que quiere ser digital es apalancarse o agarrarse de las cosas que ya están hechas y aplicarlas, ¿no? O sea, no tratar de reinventar la rueda, sino utilizar las soluciones que ya están, ¿bien?, y aplicarlas para poder trabajar un poco menos, ser mejor operativamente, tener que ser más funcional, básicamente. Cuando hablamos de ser digital en el ámbito de lo que es una mesa de operaciones, hablamos de ArcQuants. ¿Por qué hablamos de ArcQuants? Porque lo que te permite, por ejemplo, es digitalizar las operaciones que vos haces hoy de manera analógica. En vez de estar con las manos en el teclado, viendo los precios, tirando una orden atrás de la otra, podés tener algo que lo haga por sí solo. Podés tener un robot que se encarga de hacer ese trabajo por vos. Previamente hay que definir las reglas, pero después el robot se encarga de hacer ese trabajo tedioso y pesado que uno si no estaría tratando de hacer, porque ni siquiera lo puede hacer tan bien como un robot. Eso hay que tenerlo en cuenta también. O sea, ¿cuántos productos puede monitorear una persona y cuántos productos puede monitorear un robot? ¿No? Hay una gran diferencia, hay un salto abismal entre la capacidad de cómputo de una computadora y de un humano.
Totalmente de acuerdo. Bueno, a mí me pasa, ¿no? De que me metí en el tema y estamos operando con algoritmos, como te cambia la visión del mercado, ¿no? Es como que yo les contaba el otro día, es como que ves la Matrix, porque dejas de operar, o sea, dejas de operar precios y empezás a operar instrucciones, ¿no? Y empezás a poder operar de diferenciales de precios o ciertas estructuras, digamos, de estrategias, donde vos directamente parametrizás estrategias, no activos en sí, ¿no? Entonces es como que todo toma otra forma y otra velocidad, y vos estás contra, o sea, en vez de estar mirando la pantalla, en vez de estar mirando el multimercado con los precios que cambian, lo que estás controlando es cómo corre el algoritmo y supervisando lo que hace, ¿no? Y esto me parece que es importante, porque por ahí y hay un tema, ¿no? Acá sos un trader y decís, che, tengo una idea para desarrollar un algoritmo, pero no sé si quiero presentarla dentro de mi compañía porque me puede sacar el trabajo. Y ahora me contarán ustedes su experiencia en esto, pero mi sensación es que, digamos, primero que el algoritmo nunca corre solo, digamos, siempre está supervisado, siempre tenés que estar reparametrizándolo, porque cuando yo digo de operar me refiero a eso, digamos, mi operatoria, en vez de suponete una, como era antes, ¿no? Tenés que comprar un bono, pones comprar un bono, pones una cantidad, pones un precio, y si no te pegan, digamos, tenés que ir, o sea, y querés comprar, y si no te pegan, tenés que ir subiendo el precio y editás la orden y la subís. Y si te pega mucho, decís, che, hay mucha oferta, lo quiero bajar, tenés que ir de nuevo, ir y editar y bajar el precio, ¿no? En cambio, cuando vos estás operando algorítmicamente, digamos, lo que empezás a hacer es no modificar los precios, sino modificar la parametrización de la estructura del algoritmo para que haga algo distinto. Entonces no es que el algoritmo corre solo, por ahí el día de mañana sí, no sé, digo, ya necesitarías otra instancia, digamos, me parece otro tipo de tecnología, pero no es que el algoritmo corre solo y reemplaza al trader, sino que le da al trader herramientas, y mi experiencia es eso, ¿no? Como que te da herramientas para que tu trabajo sea más eficiente y poder concentrarte más en lo que es el trabajo de pensar y de buscar, digamos, valor y sacarte trabajo operativo encima, ¿no?
Sí, muy exactamente, bueno lo que contás, porque nuestro trabajo es justamente eso, es poder generar ese cambio de mente, ¿no? De poder pensar de una manera distinta y tratar de transmitir eso de que en realidad el trader sigue siendo lo central de todo esto, porque sin el trader no hay trading algorítmico. El trader es el que detecta las reglas, el trader es el que detecta las oportunidades, el trader es el que entiende hacia qué lado va el mercado. El robot es solamente un apoyo que tiene, y nuestro trabajo es acompañar a los traders para que logren este salto, logren este curso, en esta curva de aprendizaje, para poder empezar a pensar de esta manera y que se saquen de la cabeza que tienen que ir a cambiar una orden, sino de que tienen que parametrizar un robot y que el robot va a hacer ese trabajo por ellos, ¿no? Nosotros hoy en día hacemos mucho hincapié en eso, tenemos todo un área dedicada justamente a eso, a capacitar, ¿bien? Y ayudar a las mesas a que cursen esta curva, ¿no? Y que logren la operatoria algorítmica.
Sí, es que son aparte de dos cosas, a ver, hay dos ramas de pensamiento, por así decirlo. Una es la singularidad, esto que decís, que las máquinas van a dominar el mundo, que tal vez sucede, pero es algo que está ahí, es hipotético. Y otra cuestión es, a ver, la máquina en cuestiones repetitivas le gana al hombre, pero la máquina sumada al hombre, a la mente y a la creatividad humana, es imbatible en este momento. Eso es lo que queremos transmitir. Es una herramienta que potencia al individuo, tal como lo explicó Nico, y es este camino de transitarlo y animarse a transitarlo para poder de alguna manera ayornarse a esta ola de cambio. O sea, los resultados son contundentes, si querés claramente vos podés dar tu apreciación, pero lo hemos visto y es impresionante lo que han generado las personas, que es lo más importante, o sea, hacer hincapié sobre eso.
Sí, totalmente de acuerdo. Ahora vamos a volver al tema de la capacitación, pero ¿sabés qué? Me gustaría preguntarles, digamos, ¿qué sería un ejemplo de algoritmo dentro de Arquants? O sea, dentro de las estrategias que ustedes ofrecen, ¿no? Digo, aunque sea relatarlo, ¿no? Para que alguien que está al otro lado se imagine y diga, che, esto es lo que están haciendo estos pibes. No es que, porque si no estamos hablando muy en el. Muy en el aire.
¿Te podemos contar cuáles son algunas de las estrategias que están disponibles en el marketplace de Arquants, que hoy se utilizan con el objetivo de optimizar el funcionamiento de una mesa de operaciones. Hay un algoritmo.
Me interrumpo un segundo. ¿Qué es el marketplace? O sea, porque lo mencionamos también y no dijimos qué era.
El marketplace es un espacio dentro de Arquant, desde donde los usuarios de Arquant van a encontrar suites de algoritmos. Cada suite con una característica definida, y estas suites pueden ser integradas por Arquant o por desarrolladores o gente de mercado que sabe programar, que tiene ideas de trading y las quiere disponibilizar para que otras personas las utilicen, ¿no? A cambio de un profit share o un acuerdo con
su uso. Me gustaría sumar un poquito más al marketplace, de que hay algo bastante interesante. Cuando surge esta idea de marketplace, ya hace unos meses, lo que ocurrió fue que nos empezamos a encontrar en el mercado de que había diferentes roles, ¿no? Está el rol del creador de contenido, está el rol del consumidor de contenido, donde el consumidor de contenido pasa a ser una mesa y el creador de contenido no tiene por qué formar parte del mismo grupo, ¿no? Cuando digo el mismo grupo, cuando hablo de la misma empresa. Hay empresas que tienen sus propios desarrolladores y que generan su propio contenido. Hay empresas que se apalancan de Arquant para poder generar contenido, pero no tenemos por qué ser los únicos creadores. Entonces acá lo que estamos buscando con el marketplace es comunidad, ¿bien? Arrancamos ya hace un tiempo a transitar esto, y lo que empezamos a hacer es a comunicarnos con diferentes desarrolladores de algoritmos para que puedan empezar a subir su contenido a la plataforma y que obviamente se capitalicen a través de esto, y que los usuarios, que son los operadores, puedan tener contenido más rápido. Lo que estamos buscando con esto es aplanar la curva, básicamente. Hablamos hace un rato de una curva de aprendizaje hacia el trading algorítmico. Nosotros con el marketplace lo que queremos es que esa curva sea lo más chata posible, porque no es necesario que pensar en desarrollar un algoritmo. Es solamente entrar a la plataforma, ir al marketplace, seleccionar qué se quiere ejecutar y lanzarlo. Entonces, de esta manera podemos conseguir una comunidad, por así decirlo, una comunidad de desarrolladores, una comunidad de traders, y en el medio está Arquant, que es la vía por donde transcurre todo esto.
O sea, digamos, es como yo entrar a Mercado Libre y en vez de elegir el teléfono que me quiero comprar, elijo la estrategia que me quiero comprar en Arquant para ejecutar a través de la plataforma. Entonces, como lo pienso, Arquant es un motor de trading algorítmico que sirve, y esto lo que yo les digo siempre, ¿no? Digo, cuando a mí preguntan qué es Arquant, es un traductor que hace una traducción entre el lenguaje de programación, que es Python, que creo que esto no lo habíamos mencionado, digamos, la plataforma, digamos, vos podés desarrollar tu algoritmo en Python y hace la traducción para que lo entienda el protocolo fixo de mercado, ¿no? O sea, yo escribo el código con mi lógica, con mi algoritmo, y ese algoritmo pasa a través de Arquant, se ejecuta órdenes contra el mercado y al mercado le hablan fix, ¿no? Pero por otro lado, yo no necesito solamente desarrollar un algoritmo propio, sino que, digamos, podría contratar a terceros, y esto lo puedo hacer a través del... O sea, si yo no conozco a nadie, digamos, podría hacerlo a través de Marketplace, ¿no? Digamos, tengo estrategias a las cuales puedo acceder, y obviamente, digamos, que las tienen que pagar, pero lo que hace de algún modo es que une. Y acá me parece que es lo importante, ¿no? Y la palabra que dicen ustedes, el ecosistema, es que une al trader a la mesa con el desarrollador. Porque acá hay una cuestión muy importante, ¿no? Que por ahí el trader no sabe programar y el programador no sabe de mercado. Entonces, justamente me parece que la riqueza del ecosistema es donde se empiezan a juntar las ideas de estos dos tipos de actores, ¿no?
Es la unión de los dos roles, justamente. Que no siempre van a estar compartidos por la misma persona, tal cual como lo decís. Cuando Nico habla de aplanar la curva, nos pasó algo de eso cuando empezamos a utilizar, o cuando empezaron a utilizar nuestra plataforma. Querían usar Arquant, pero les llevaba un determinado tiempo entender qué idea de negocio querían materializar, conseguir a la persona que se la desarrolle o conseguir descansar en nosotros para que nosotros los podamos potenciar y hacer ese algoritmo. Y pasaba un tiempo determinado hasta que comenzaban realmente a ejecutar trading algorítmico. Y la idea del marketplace es de que desde el día cero ellos ya tengan una opción a ejecutar para que el primer paso se dé casi inmediatamente. Y a partir de ahí, en un contexto de familiarización con este tipo de operatoria, que por lo general es nuevo, incipiente, puedan empezar a ver con otros ojos al mercado, a tener esta transformación que vos mencionás y empezar a tener las propias ideas, o seguir consumiendo estrategias que estén en el marketplace, o inclusive, si quieren ir más lejos, desarrollar un área de trading algorítmico dentro de su organización y ahí sí producir estrategias
propias. Bueno, ahora entonces volvamos hacia atrás. Ibas a hablar de las estrategias. Hablemos de las estrategias que están y, digamos, y cuáles serían ejemplos para de algoritmos que estén funcionales en este momento, ¿no?
Bueno, un ejemplo es la estrategia para automatizar la operatoria de dólar en el mercado, pesos contra dólar o peso contra cable, para compra y venta. Es un algoritmo que, como input, recibe el monto en dólares a operar, el tipo de cambio que se está buscando y los activos que se van a monitorear para obtener ese tipo de cambio, ¿no? Y bueno, la dirección, si es compra de dólar o venta de dólar. Entonces, imagínate que un operador recibe una orden de operar $500,000 para la compra. Configura el monto, 500.000, configura el tipo de cambio, será 110, 111, y configura los títulos sobre los que va a monitorear. Por ejemplo, Y24 en pesos, Y24 en dólares, DICA en pesos, DICA en dólares, o 20 en pesos, o 20 en dólares, lo que sea. El algoritmo, una vez que comienza a ejecutar, empieza a escuchar la información de precios de esos títulos en tiempo real. Con esa información de precios va armando una tabla de cotización, y a partir de esa tabla de cotizaciones se deriva la cotización implícita de dólar en cada papel. Y cuando alguna de esas cotizaciones es igual o mejor que la que está buscando el bot, emite una señal, y si está comprando, bueno, emite una orden de compra en pesos y una orden de venta en el título en dólares. Eso Perfecto. Se ejecuta, y de los $500,000 que estaba buscando, bueno, se descuenta ese monto hasta que va llegando a cero, y cuando llega a cero se frena y le avisa al operador. ¿Qué es lo interesante de esto? Y que podría haber, el operador deja de estar con las manos en el teclado cursando las órdenes, ahora lo está haciendo un bot, y en ese tiempo puede estar haciendo otra actividad que le agregue más valor, como por ejemplo levantando más órdenes o haciendo otro análisis del mercado, y no concentrándose en una actividad analógica, digamos, que sería cursar esa orden. Y desde ya que, bueno, se ejecuta de una manera más efectiva, en menos tiempo, y disminuye mucho la presencia de algún error o algún desliz en la operación.
Está bueno, o sea, el ejemplo está buenísimo. Hoy por hoy, con el tema del parking, por ahí eso quedó, esa operatoria quedó trabada, ¿no? Pero me parece que para la lógica de cómo funciona está buenísimo, ¿no? O sea, vos parametrizás lo que, o sea, esto es para comprar o vender, le pones comprar, te seleccionás los activos, y el bicho lo que hace es va buscando por todo el mercado entre esos activos cuando se le da la chance, y cuando se le da la chance dispara, ¿no? A mí me gusta pensarla como un cazador en el bosque, ¿no? Está subido ahí al árbol y espera que pase el bicho para disparar, ¿no? No es que lo vas persiguiendo, sino que estás ahí quieto esperando que pase la oportunidad por delante tuyo.
Sí. Otra estrategia que por ahí está más habitual, sí. Contexto es una que se financia a través de instrumentos que cotizan en diferentes plazos en el mercado, ¿no? Hoy que las tasas están relativamente bajas, hay un bot que, dado un stock en un papel, lo vende en contado y lo recompra en 48. Siempre y cuando la tasa implícita en esa operación esté por debajo de una tasa parametrizada. Entonces, en ese caso, se va financiando, y bueno, con ese dinero después lo puede colocar a una tasa mayor o hacer algún tipo de actividad.
Espectacular. Sí, bueno, ahí está claro, ¿no? Porque justamente el riesgo cuando haces esas cosas es que vos te pones a comprar y a vender, y por ahí te pegan a una punta y se te corre la otra y quedaste bicicletando en el aire, y por ahí un par de centavos en una orden es mucho dinero, ¿no? Justamente me parece que el trading algorítmico lo que te permite en este caso es, como decís vos, minimizar, no solamente optimizar y acelerar, sino que aparte hacer mucho más eficiente ese mecanismo que como vos decís, ¿no? Es analógico, ¿no? Es comprar y vender un activo, lo cual no tiene mucho sentido que dedicar a una persona para que haga eso todo el día, ¿no? Justamente
que tenga toda tu atención.
O sea, obviamente esa persona va a estar controlando que haga lo que tenga, que el bot haga lo que tenga que hacer, pero la idea es que justamente no, por ahí en el tiempo que antes hacía una orden, hacer 10, ¿no?
Exacto. Es que justamente apuntamos a eso, a de que, no sé, te llaman por teléfono para cursar una orden en la mesa, atiendas el teléfono y en vez de poner las manos en el teclado, ejecutes un robot y que se curse, ¿entendés? Que el robot te diga, terminé y ya está, tu trabajo está hecho, y en todo caso puedas atender o más llamados o estar haciendo otra cosa, o estar pensando nuevos bots o estar haciendo otra cosa, porque realmente lo que estamos buscando, al menos con estos paquetes de algoritmos iniciales, es optimizar, ¿no? Optimizar el tiempo, optimizar eso que es repetitivo, y por ahí podemos volver a lo que hablamos un poquito antes de esto de ser digital, ¿no? De poder de no tener que estar haciendo un trabajo repetitivo, manual, tedioso, cuando hay un robot que lo puede hacer por vos.
Exactamente.
De acuerdo. Y yendo ahora, digamos, más del otro lado, ¿no? Digo, para ahí el desarrollador que está escuchando, o el pibe que, digamos, está en este momento, no sé, haciendo la maestría en finanzas o está estudiando mercados y está considerando programar, ¿qué herramientas le recomienda para desarrollarse en esto? Respóndame eso y después les hago la próxima pregunta, si no mezclamos las cosas.
Bien, ahí para bajarlo un poco y transmitir algo es que creemos en la capacidad transformadora que tiene la tecnología y que cualquier persona con ganas de aprender algo nuevo lo puede hacer, ¿no? Es duro y es difícil, es un camino, pero sentándose y estudiando, así como le estás mencionando, cualquier persona que esté haciendo su maestría o haciendo su carrera de profesión o trabajando en algún broker o en alguna empresa asociada al mercado, tranquilamente puede desarrollar aptitudes y skills, tanto de programación como de testing y de prueba de estrategias. Tenemos un proyecto que es súper interesante, del cual creemos que para el último quarter de este año vamos a tener el primer MVP, que es la Tradespar University, en donde planeamos de alguna manera generar, a ver, es algo alternativo a la educación que existe hoy en día, pero tratando de transmitir todos estos conocimientos que de alguna forma intercambiamos orgánicamente con todo el ecosistema. Entonces, tratar de aggiornar a todas las personas que quieran de alguna forma capacitarse y subirse a la ola del tren algorítmico y poder implementar sus bots. O sea, la realidad es que no es fácil, pero no es imposible, y queremos acompañar a cada uno que desee intentarlo.
Creo que para sumar a eso que decís, Emilio, justamente lo que busca Arquants es por ahí acortar un poco ese camino. Ponete a pensar, Andrés, que hoy si estás sentado en tu casa y decís, quiero escribir un bot para ejecutar control mercado, lo primero que tienes que pensar es cómo me conecto al mercado. Bien. Una vez que resolviste cómo conectar al mercado, bueno, tengo que ver cómo proceso la información del mercado, cómo envío órdenes, cómo hago todo eso. Son una bola de cosas que la verdad es que son un montón. Y por ahí lo que resuelve Arquants es toda esa maraña de cosas que hay que lograr resolver para poder interactuar con los mercados. Aparte de eso, lo que ofrece Arquants es un espacio de trabajo, un framework de trabajo ya definido, en el cual nosotros hacemos muy fácil esto de poder decir, voy a enviar una orden al mercado, ¿no? Bien. Lo que quiere hacer Tradespar University es poder acompañar a la gente para que logre ejecutar estos algoritmos o empezar a crear su propio contenido de una manera ágil, de una manera rápida. Porque si hoy te pones a pensar cuál es el camino para iniciar, es muy largo, es grande. Realmente no es solamente arrancar a programar, sino que hay que resolver muchos problemas para poder estar ejecutando un bot.
No, disculpa, no, pensé que ibas a seguir por eso, no te hablé encima. Sí, no, o sea, a mí, viste, esto lo hablamos varias veces. El mercado de capitales es tecnología, ¿no? Es fintech, digo, cualquier empresa que esté orientada, digamos, cualquier mesa, cualquier ALIC, digamos, no se puede pensar ya como una ALIC, sino como una empresa fintech que tiene que tener tecnología, que tiene que poder aplicarla, y me parece que es súper importante. Y la verdad que mi fantasía, que es que quien esté escuchando esto ahora, y se siente estimulado por esto y genera un ecosistema en Argentina de gente que, que agregue programación a su trading y que agregue valor al mercado. Me parece que hay mercados en Argentina que han puesto capital en desarrollar, digamos, para poder facilitar este tipo de tecnología, ¿no? Y está buenísimo poder aprovecharlo. Mi visión es eso. Yo estoy en Conosur y Conosur para mí tiene que, la mesa de Conosur tiene que ser una fintech, digamos, donde el trading, las estrategias esté sumamente ligado al desarrollo de tecnología, ¿no?
Me encanta tu manera de verlo,
¿no? Lo que es, están de, es el futuro en cual. Sí. Está buenísimo y además. Es el futuro lo que están planteando.
Sí,
bueno, nos estamos pensando. Suele pasar. Y también transmitir un poco que es el desarrollo personal de cada uno, ¿no? O sea, nosotros, nuestra idea es exportar y latinoamericanizarnos y por qué no llegar a otros mercados del mundo. O sea, hoy en día, para que te hagas una idea, estamos en contacto a través de empresas y ONGs. Hay una persona de Kenia que está estudiando en Clark, en Boston, Estados Unidos, y está investigando el tren algorítmico en el mundo para nosotros. O sea, y vamos a generar contenido a partir de eso. Hay mucho por hacer, está todo por hacer en realidad. Así que está bueno que se sumen, que compartan, generar este ecosistema, esta cuestión orgánica, ¿no? De dar y recibir, por así decirlo de alguna forma. Hay mucho por hacer, hay mucho por hacer.
Creo que quiero sumar a esto que está diciendo Emilio, que mucho de este contenido nosotros estamos buscando compartirlo, somos súper abiertos con respecto a lo que es el contenido, a tratar de ayudar, educar, es más, cualquiera que nos escriba va a recibir una mano, y justamente hoy estuvimos presentando nuestro nuevo blog que quedó, está disponibilizado en nuestro Twitter, donde justamente lo que queremos hacer ahí es eso, arrancar a comunicar, arrancar a enseñar, arrancar a dar una mano para cualquiera que quiera dar este salto y arrancar a tecnologizarse un poco, a ser un poco más digital. Nosotros estamos ahí para ayudarlos a transitar este camino.
¿Cuál es la dirección del blog?
bbnb.media.
¿Ya tenemos algo posteado?
Hay unas cuantas cosas posteadas y va a haber mucho más a lo largo de estos próximos 30 días, al menos unos 20 posteos más con cuestiones fix, como las que le preguntaste a Juani. Va a haber cuestiones de digitalización, algunos videos. La semana pasada subimos toda la documentación para poder desarrollar y escribir una estrategia. Así que va a haber mucha información, mucho contenido. Y ahí para también avisarles a todos, estamos estimando que para el 1 de septiembre vamos a lanzar nuestro podcast y hablar un poco de todo, ¿no? De emprender y de... O sea, invitar gente que se animó y arriesgó en función de su visión, ¿no? De sus ideales. Así que es eso, o sea, invitarlos a desarrollar esto.
Excelente. Y bueno, ya se nos va acabando el tiempo para cerrar. ¿Cuál es el futuro del trading algorítmico en Argentina? Por lo menos ¿a qué aspiran o a qué sueñan, digamos, ¿no? ¿Qué debería ser el trading algorítmico en Argentina y qué posibilidades debería ofrecernos? ¿Qué fantasean ustedes con esto?
Hoy en día lo que estamos viendo es que estamos teniendo una buena recepción y que a partir de este tipo de cosas que se van dando, se va aumentando gradualmente, por ir a algo tan simple de observar como son los números, el market share del trading algorítmico operado en el mercado, ¿no? Hace 2 años no era el mismo número que es hoy, ahora se está acercando al 12-13% del total del volumen operado, lo cual empieza a ser interesante.
¿Qué estás hablando?
Por ejemplo, en Argentina, volumen en lo que
es BIMA.
Sí. Pero también se dan otras cuestiones, ¿no? A través de este tipo de...
O sea, el 12% del volumen de BIMA es más o menos es trading algorítmico.
Sí. Eso estuvimos recibiendo en los últimos meses por parte de métricas que vamos obteniendo de la operatoria. Pero también se da algo interesante, ¿no? Que es la democratización, en cierta forma, del acceso a la tecnología. Hoy vos lo mencionabas, ¿no? De repente en la mesa de Cono es... una mesa joven o capaz chica o en el sentido de disposición de recursos para poder encarar un desarrollo algorítmico, de repente se pudo apalancar en esta tecnología y estar operando, y estar operando de una manera interesante, y sin la necesidad de contar con demasiados recursos de tiempo y dinero para encarar el desarrollo de punta a punta. Yo creo que esa cuestión, más la generación de un ecosistema, va a terminar haciendo que el tren algorítmico continúe creciendo, ¿no?, en el país. Y con esa prueba o en esa prueba de fuego acá en Argentina, podemos salir a replicar en lo que es la región, en los diferentes mercados del MILA, o en mercados...
¿Dijiste mercados de qué?
Mercados del MILA o mercados emergentes en otras partes del mundo, a replicar lo hecho acá en Argentina, ¿no? Ser el motor o el potenciador del trading algorítmico en cada una de esas plazas.
Ahí yo lo que yo veo, Andrés, es que hay una tendencia global que va orientada hacia esto. Si uno se pone a ver los números del mundo, el 70% de las operaciones en Estados Unidos son algorítmicas, en Europa es el 50%, en Asia anda muy cerca de eso. Si nos ponemos a ver los números latinoamericanos, no llega al 25%, y ese número es aportado mayormente por Brasil. Y ahí, bueno, lo nombraba Juan, acá en Argentina estamos recién en el 12-13%. Significa que todavía hay una beta de mercado impresionante para atacar con algoritmos, y estos mismos algoritmos son los que ayudan también a que el mismo mercado crezca, ¿no? Para lograr estos números, o sea, para poder plantearse lo que es Europa, lo que es Estados Unidos, o sea, hay que entender que ellos arrancaron hace 15 años, ¿sabes?, con el trading algorítmico. En Argentina se está implementando fuerte desde hace 2. Significa que todavía nos queda bastante camino por transitar, pero todo lo que es lo que estamos planteando de Trespark University, de brindar contenidos, es muy importante para lograr este objetivo y que la cantidad de operaciones algorítmicas crezca.
Bueno, es parte de cómo arrancamos el programa, ¿no? Es un terreno libre para jugar a aprender, digamos. Es una oportunidad, me parece, que para todos los que están laburando en esto y los que están escuchando hoy, digamos, hay que plantearse como una oportunidad esos números tan bajos y poder ser parte del proceso a medida que vayan aumentando, ¿no? Subirse, hay que comprar barato.
Totalmente, hay que aprovechar el momento, ¿no?
Tomen el riesgo, anímense.
Sí, adquirir ese know-how o empezar a jugar en etapas tempranas, ¿no? Porque cuando madure te va a dar una confianza mucho mayor.
Tal cual. Animarse. Y también pasa eso, ¿no? Que cuando uno ve la tecnología decís, qué locura estos tipos que ahora son tan grosos y que por ahí en algún momento estaban arrancando y no tenían idea de lo que estaban haciendo, y simplemente por estar ahí en ese momento y agarrar la ola temprano son los que se convirtieron en referentes de algo, digamos, solamente por, obviamente, por el laburo, ¿no? Digo, pero el haber estado en ese momento cuando inició esto, ¿no? Así que bueno, muchachos, claramente ustedes están dentro de esa gente acá para el trading algorítmico en Argentina. Bueno, gracias de nuevo por participar, por venir. Quienes vinieron son los chicos de Arquants, Nicolás Lino, Juan Ignacio Valls, Emiliano Martinoya, y los pueden seguir en Twitter. El Twitter de Arquants es @Arquants, y el de los chicos es @JuanChenBelarga, @EMartinoya y @NicolásLino, pero en vez de una O al final es un 0, ¿no?
Exactamente.
Bueno, muchachos, muchas gracias de nuevo por venir. Esto fue Aftermarket. Estamos todos los viernes de 7 a 8 de la noche por Radio Cultura. Nos pueden seguir en Spotify, nos pueden seguir en SoundCloud. Mi Twitter es @Andrés, el de Juli es @JulianYosovich. Muchas gracias, Leo, desde la consola, por bancarnos acá a la distancia, dada la cuarentena. Y como le gusta decir a Juli, que le gusta decir a Jim Cramer, there is always a bull market somewhere, hay siempre un mercado alcista en algún lugar, y por ahora es el trading algorítmico en Argentina. Un abrazo a todos, buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
ICBC, el futuro nos inspira.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
En Galicia estamos con vos, y estar con vos significa ayudarte cuando lo necesitas. Por eso tenemos préstamos personales, adelantos de sueldo, créditos para autónomos y monotributistas y alternativas de financiación para tu empresa. Conoce más en bancogalicia.com. Y si tenés dudas, escribinos en Facebook o Twitter. Encontremos juntos la mejor opción para salir adelante. Banco Galicia.
Para más información y condiciones, consulta en bancogalicia.com/estamos con vos, sujeto a previo cumplimiento de requisitos comerciales y legales de Banco Galicia.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Gracias por quedarte en casa, gracias por no ser familiero, por el aguante de vivir sin fútbol, por hacer que cada día sea distinto para los más chicos, pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras, por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida. Argentina Presidencia.
Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED. Pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
En Lanús te pedimos que te quedes en tu casa, porque cuidándote vos, cuidás a tu familia y vecinos. Hacé tu parte. Lanús nos une.
Otra Argentina es posible. Para que la grieta, la inseguridad y la inflación no sean más que un mal recuerdo. Otra Argentina es posible.